Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. Hoy es viernes 15 de marzo. El exministro Luis Amador saldrá del país porque no tiene orden de detención, pero antes de abandonar el territorio nacional, las autoridades ordenaron retirarle los dispositivos electrónicos, por lo tanto va sin teléfono y sin computadora, incomunicado. Cuando se monte en el avión, de acuerdo con el vuelo que pueda tomar, no sabemos si pudo tomar el que tenía previsto o el de las 9 de la mañana que va a Montreal, Canadá, donde se supone que es que va, porque tampoco eso está confirmado, pero bueno, ese era su país de residencia antes de venir a Costa Rica a ser parte del círculo cercano, cercanísimo, íntimo del presidente de la República, quien lo denostó separándolo del cargo y sin acusarlo, señalándolo como responsable político de la licitación de la ampliación del aeropuerto de Liberia. Hemos hablado de eso la semana, la mitad de la semana, hemos cambiado el tema una, dos, tres veces y en eso estamos todavía. Y hoy, Boris, terminamos la semana con doña Vanessa de Paul Castro, diputada a la Asamblea Legislativa. Y bueno, y ahí hay que decir que es por el Partido Unidad Social Cristiana, porque aunque el partido no la cobije, ella mantiene esa divisa. Y con ella vamos a hablar de todos estos asuntos, de los que tienen que ver con don Luis, de los que tienen que ver con su propio caso, a ver si los tentáculos del mal son los mismos o son distintos, tampoco lo sabemos porque Luis Amador no dejó eso clarificado. Y por supuesto, de el anuncio bastante entre líneas que lanzó la ministra de Ciencia y Tecnología ayer, diciendo quietos en base que parece que no le van a quitar las frecuencias a los no alineados, a los no aliados, frecuencias de radio y televisión. ¡Qué montón de cosas, Boris!
Muchas, muchas.
¿Cómo estás?
Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Ayer fue una tarde intempestiva, como son las que generan las tempestades de esta administración. Mientras estaba la conferencia de prensa en el Consejo, en la Comisión Nacional de Emergencia, estupefacto como estaba el presidente de esa comisión, Alejandro Picado,
ante una
pregunta de que si ya había sido notificado de la investigación que había anunciado la fiscal, dijo: me pongo a las órdenes. En ese tracto,
don Luis Amador
no se esperó y lanzó un mensaje en sus redes sociales donde dijo: vengo, no hice absolutamente nada incorrecto, me voy a autoexiliar, regreso a la campaña del 2026, y nunca se puso a las órdenes de las autoridades hasta que ahora, en la madrugada, cuando llega al aeropuerto, y después llega un carro del OIJ, y en la entrada de la puerta lo esperan para quitarle sus dispositivos. Mi alma, ¿qué días?
A Boris le encanta decir, mi alma.
¿Sí?
cuando no encuentra ya más que decir.
Es que no se pueden decir otras.
Vamos a ver, esto es el realismo mágico del maestro García Márquez, llevado a las gradas siguientes. Hasta ahí no había llegado, sí, en la dinámica de los tiempos sociales y políticos, el maestro universal de las letras hispanas, y se quedaría corto, se estarían haciendo. De aquí película, por lo menos de Netflix, algo sale. Doña Vanessa, muchas gracias por acompañar nuestro cierre de semana Hablando Claro, y por supuesto tenemos que ampliar todos los focos, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, un gusto. E igualmente estoy sorprendida de lo que nos trae la vida, pero un gusto y un placer compartir con ustedes y con los que están, por supuesto, atentos a las noticias.
Y es que todo llega a la Asamblea Legislativa.
Así es.
En este caso llegará, doña.
Bueno, ayer lo que pasó de entrada fue que no votaron un presupuesto extraordinario de la República.
Así es, pero
que incorporaba incluso los dineros tan polémicos ahora de el BCE para obras.
Así es, lo que pasa es que no es que no se votó por voluntad de rechazarlo. Sin embargo, hay que poner un énfasis muy grande en que los dineros que se están generando ahí son dineros que van a llevar un esquema igual al tema de la pista. Uh-huh. Y entonces hay que ponerle ojo pero así, súper importante atención.
Y viera que, doña Vanessa, yo tengo una objeción, con los señores diputados, es que se aprobó este dinero, estos 700 millones del BCE, que ya están aprobados. Ahora lo que se está haciendo es, para entenderlo, incorporándolos en el presupuesto de la República. Pero, y ahora ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Esto es como lo de los 1,000 millones extra de la pista de Liberia. Bueno, y ya ahora qué, ahora paguemos. ¿Por qué seguir otorgándole dineros para usar como una especie de cheque en blanco con un mecanismo que ayer hablábamos con su homónima, doña Vanessa Rosales, expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, con una claridad y un conocimiento extraordinario respecto de lo peligroso que es estar haciendo construcción de obra pública ordinaria por las vías de los canales extraordinarios de la Comisión de Emergencias?
Excepción, de las excepciones. Y es que a este gobierno se le ha hecho fácil y común utilizar esas vías de excepción, y son dineros públicos, o sea, es algo extremadamente serio. Creo, sin embargo, que aunque hemos aprobado en la Asamblea Legislativa una cantidad de dineros exagerada para el gobierno, el control político va a tener que ser prácticamente detalle por detalle, reglón por reglón, porque tenemos una responsabilidad, o sea, no es solo la aprobación, sino ahora toca el tema de controlar de la fiscalización, que le toca lógicamente a las autoridades, la Contraloría, etcétera, pero todo es morgue, y ojo, lo importante, con estas formas excepcionales de hacer contrataciones excluyen el control de la Contraloría.
Claro. Ajá. Sí. Pero si hay hambre y ganas de comer, si ellos quieren abusar de la figura de la ley de emergencias mediante estos decretos para construir de todo, y ahí yo me acuerdo, señor Picado, que no estaba tan asustado cuando estaba feliz anunciando que iban a hacer 500 puentes y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Porque eso lo anunciaron como un logro, ¿verdad?, de la administración, era más de un año, pero si la Asamblea les da el dinero, entonces sí, apague y vámonos, pero porque Vilma, entonces vendrá la Contraloría, vendrán las investigaciones legislativas, probablemente cuando ustedes ya no sean diputados, a establecer en la Comisión de Ingreso y Gasto que hubo excesos en esas construcciones. Y ojo, que su compañero de Liberal Progresista, el señor Diego Vargas, ya dijo, ojo, que esto de lo del Daniel Oduber es una. Pero acuérdense que hay muchas otras.
Vanessa, para puntualizar, en este empréstito del BCIE por 700 millones, el gobierno ha dicho que son 515 obras. Pero ayer nos explicaba doña Vanessa Rosales que 299 de esas obras son para peligro inminente, o sea que no ha sucedido, que es lo que utilizaron con la pista del Daniel Oduber. Okay. Las otras pareciera que sí tienen justificación, y ahí es donde hay que poner los ojos, en ambas, pero
hay
más en esta de peligro inminente.
Hay que poner no dos, sino cuatro ojos. Es que vamos a ver, este ejemplo de que nos da el tema de la pista es el ejemplo de lo que hemos venido señalando, que la legislación es fundamental, que los controles son fundamentales, que no es que es para molestar, sino que son los dineros públicos y son cantidades exorbitantes de dinero. Entonces, que se tienen que establecer controles, y los controles naturales y normales. Aunque eso moleste a más de uno, como claro, lo ha molestado. Sí.
210 mil.
Pero yo insisto que el empréstito, perdón, Boris, se aprobó con conocimiento de los señores y las señoras diputadas de que era bajo ese mecanismo que se iban a usar esos dineros.
Sí,
porque me parece que los del Banco Mundial tienen otra característica, pero estos 700 millones se aprobaron sabiendo que era una especie de cheque en blanco.
Así es. Yo creo que entonces asumimos una doble responsabilidad. Yo personalmente, bueno, no me voy a oponer a la mayoría y también voté. Sin embargo, yo he venido señalando muy claramente, o sea, que estamos dándole demasiada plata al Poder Ejecutivo, y que esa plata, la mayoría está un poco a la libre. y que no están dándose el equilibrio entre lo económico y lo social.
Vean otra señal,
doña. Y en el arca doña abierta Vanessa hasta el justo peca.
Otra señal. Ayer en la conferencia de prensa de la Comisión Nacional de Emergencias acompañó a don Alejandro Picado el asesor legal Eduardo Mora, que ha trabajado en la Comisión Nacional de Emergencia y que ha ayudado
en muchos años.
Y ahora don Eduardo Mora trabaja en la asesoría legal de Casa Presidencial. Bueno, entonces, para ir viendo que ese mecanismo que ya han estado ellos evidenciando, una institución tan pequeña, importante como es, pero tan pequeña, con tan pocos recursos como la Comisión Nacional de Emergencias, con esa cantidad de dinero para utilizar con controles posteriores de la Contraloría.
Y yo quisiera señalarles, y perdón que hablo sobre esto, que no me lo están preguntando, pero en la Comisión de Económicos que yo presido, ha habido molestias de parte del Ejecutivo porque estamos controlando más de la cuenta y revisando el otro crédito, el francés, que también es de una cantidad exagerada de millones. Y entonces hemos señalado que como ese crédito viene a la libre, ahí dice que es para tema presupuestario y que es como un premio porque nos hemos portado bien en el tema de ambiente y todo esto, y ese dinero va a entrar, entonces que ese dinero... es de libre disposición. La comisión ha puesto énfasis en que se le dé un 40% a la caja y un 60% que lo dispongan. Uh-huh. Y este tema ha sido de gran molestia para el Poder Ejecutivo e incluso para algunos de los compañeros diputados, porque dicen que estamos, o sea, que no debemos hacerlo, que el ministro de Hacienda no está de acuerdo, que 90-10, que otros porcentajes, pero no dispuestos a dárselo a la caja.
Pero si es el tema presupuestario libre, doña Vanessa, quiere decir que el 40% que ustedes también potestativamente podrían establecer, digo, a la hora de aprobar el dinero,
No hay ningún documento que diga que no podríamos hacer esa disposición.
Y también nosotros podrían agregar recursos para inversión social, perdón, para
aclarar. Sí, vamos a ver, pero no puede ser esos créditos, no pueden ser uh-huh. para gasto ordinario, uh-huh. Pero sí pueden destinarse. Y no hay una limitación para que nosotros le pongamos algún esquema. Y vamos a ver, en algún momento incluso el ministro, muy molesto porque le estábamos poniendo un porcentaje a la caja, dijo, mejor no, ni me lo den. Entonces no me lo den.
Eso fue noticia, sí. Claro. Él dijo, si me van a poner condicionamientos, yo no quiero los créditos.
Y eso demuestra mucho de la prepotencia de este gobierno y prepotencia sobre todo cuando se trata de plata. Y ahí les dejo el tema. Es que cuando se trata de montos económicos, se enojan porque hay fiscalía, se enojan porque hay contraloría, se enojan porque los diputados hacemos control político y llegan a extremos de señalarnos a nosotros cosas para limitar precisamente ese control político.
En este mundo paralelo, la Asamblea Legislativa le sirve a la administración cuando le aprueba los empréstitos, cuando le aprueba los presupuestos, pero no le sirve a la Asamblea Legislativa para lo demás.
Cuando hace control político, a nosotros los diputados nos ven feo, sí, porque hacemos control político y nos hacen una diferencia los que no lo hacen y los que hacen control político.
Creo que evidentemente ello apunta a que los que pasan debajo del radar, y ahí vamos ya al caso de la diputada Vanessa Castro, los que pasan debajo del radar problemas no tienen. Los que están, digamos, aliados a la fracción de gobierno, pues por supuesto que tampoco tienen. Y ahí, digamos, se van cosiendo las negociaciones y ahora que estamos ya, es que estamos en el punto. Ahorita vamos para los chiverres y los tamales sin carne. Pero es que ya está empezando a cocerse este arroz que es de muy, muy lento cocimiento, que tiene que ver con el primero de mayo. Entonces, vayamos entrando en materia, doña Vanessa, para entender esta situación suya y lo que ha implicado para usted el hecho de haberse visto, me parece que es, y si no me corrige, haberse visto obligada a ir contando, me parece que como en capítulos, lo que sucedió con su desempeño profesional liberal que tenía desde hace muchísimos años con el grupo Repretel, que además usted nunca quiso decir el nombre, pero cayó por su propio peso, y la, digamos, retaliación que el presidente de la República solicita hacer de su caso, tomando en cuenta que usted presidía Económicos, que ha sido incómoda y que ha sido incómoda haciendo la labor de control político que le correspondía.
Así es, así es. Me ha costado mucho hablar sobre este tema y es porque hay un daño, no solo que no es político solamente, porque eso estoy acostumbrada y como político uno lo enfrenta, sino que es un daño a mi vida personal, a mi vida profesional y sobre todo emocionalmente uno queda muy afectado y le cuesta mucho ante un daño procesar y hablar del tema. Además de que tengo secreto profesional y yo, para mí, el secreto profesional propio de los abogados y de la ley que nos obliga al secreto profesional, pues yo lo respeto, porque a mí la ley pues sí es trascendente. Efectivamente, el presidente de la República anduvo atrás mío preguntando, eso generó que yo hiciera una solicitud antes de septiembre, no preciso exactamente el día, pero para que él me recibiera, y me recibió, y hablamos hora 45 minutos y le expliqué detalle por detalle, porque yo ya sabía que él preguntaba y preguntaba sobre mis temas. Entonces, hora 45 hablamos, creí de muy buena fe que él verdaderamente había escuchado mi explicación, que no era obligación dársela, pero que fui porque no tengo ningún problema en contar mis temas y mi vida, lo que ha sido profesionalmente. Siguió insistiendo en el tema y en noviembre, el 29 de noviembre del 22, noviembre, ante la insistencia del presidente, se me ocurre hacer un comunicado, un oficio al presidente de la Asamblea Legislativa, donde le señalo que yo me inhibo de cualquier tema, o sea, que no voy a ver ningún expediente si es que llega algún expediente, porque ojo, el presidente da dos razones para hacer las preguntas sobre mí.
La preocupación que tenía sobre su
ejercicio. La gran preocupación que tenía sobre mí es que tenía expedientes relacionados con frecuencias en las comisiones donde yo estaba. Falso, como dicen por ahí, falso, absolutamente falso. No había ni hay expedientes en mis comisiones relacionadas con frecuencias. Dos, el presidente dice, es que es impresionante, dice que yo formo parte de la comisión en el 22 de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Falso, absolutamente falso. Ahora formo parte de la comisión, en el 22 no formaba parte. Y dice que yo era presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Absolutamente falso. O sea, que no existe razón alguna para que un presidente de la República pregunte por la vida privada y profesional de un diputado, porque además es un diputado y eso es sumamente grave, porque esa búsqueda de cosas donde no las hay se vuelve un condicionamiento para el trabajo efectivo y el control político.
Claro, suyo y de cualquiera otro.
O sea, mío y de cualquier diputado, otro diputado. Y es un malísimo precedente. Bueno, y entonces yo hago el oficio y hago un comunicado de prensa donde señalo que no voy a ver nada relacionado con esa empresa y sin embargo en diciembre me despiden. Hasta ahí, secretos profesional y punto. Y ahí no puedo, o sea, yo estoy consternada hasta ese momento, pero no puedo decir más de... Sí. Del tema. Y llegamos a abril, donde el embajador de México en una visita que hicimos nos recibe y él me relata todo el cuento y confirma el tema con detalles.
Para que las personas tengan el contexto. En abril, la diputada Castro, con dos colegas de su bancada, van a México y los recibe en la residencia de la embajada Pablo Heriberto Abarca, de su propio partido político también, que es ahora el embajador en México. ¿Y qué es lo que le relata?
Bueno, y en ese viaje que íbamos para un tema, para un foro, vale decir, el embajador nos recibe, como es normal, digamos, también que se haga, y en la acera, cuando me bajo del carro, el embajador me dice, vamos a hablar de lo de la empresa, y señala el nombre. A mí no me gusta ni señalar el nombre. O sea, vamos a hablar de la empresa. A mí me sorprende un poco y le digo, sí, entramos, nos sentamos, y el primer tema que tratamos frente a las personas que estaban ahí fue que él relató y me dijo, mira, Diay, yo recibí instrucciones. Pasó lo que pasó, yo recibí instrucciones y lo que debía haber hecho es haberte avisado. Entonces yo le dije, Pablo,
recibió instrucciones para localizar.
Instrucciones del presidente de la República, okay. Lo dice expresamente.
Presidente de la República para localizar al dueño del grupo Repretel, ¿verdad? Que es el dueño de Repretel y Central, sí, de Radios, para hablar sobre la necesidad de que a usted la despidieran de su trabajo como profesional.
Y él lo da por un hecho y dice, recibí instrucciones. Entonces yo le digo, eso no se hace, Pablo. Primero, usted es un compañero mío, y segundo, uno no se mete con el arroz y los frijoles de la gente. Sí. Y se lo señalo 4 o 5 veces durante la conversación. No se mete con el arroz y los frijoles de la gente. Una cosa es el tema político, otra, pero el arroz y los frijoles es sagrado. Y entonces él me dice, lamento no haberte avisado, pero recibí instrucciones, y me lo repite varias veces también, recibí instrucciones del presidente, ¿qué quieres que haga? Uh-huh. Y bueno, ese fue un viaje complejo a México que permitió que yo tuviera elementos para poder hablar, porque la conversación fue libre y ya me saca del tema del secreto en lo que corresponde a la visita que hice al embajador y a lo que el embajador dice.
Recuerdo que usted hizo una intervención en la Asamblea Legislativa, en Control Político, y habló de este tema de una manera que probablemente solo quienes teníamos algún conocimiento de la situación, digo que en el gremio periodístico todos. Y en el político también, podíamos entender, pero no entendía todo el mundo lo que sucedía. Ahora es bastante claro. Y puede ser que tenga todavía más información que no conocemos, porque bueno, porque en estas cosas uno va hablando de a poco y nunca más de lo necesario. ¿Puede ser que tenga más información, doña Vanessa?
Para mí el secreto profesional es fundamental. No hay nada, sin embargo, que afecte el tema público, o sea, lo que podría...
No, digo,
o sea,
en esa reunión que afecte, sí, de lo que pasó, sí, en México, sí, de lo que vivió, sí, en, sí, México, sí, sí.
O sea, es impresionante los temas que giran alrededor de las cosas, pero bueno, en ese control político lo que yo quise enviar de mensaje es...
El daño que usted había recibido.
Que había recibido un daño y así que aún así no me iba a callar. Uh-huh. Sin embargo, nunca me imaginé que fuera a recibir otro daño. Y ya creo que cuando uno calla una segunda vez, ya no es un tema de prudencia, es un tema de ahí ya que raya en otra cosa.
Sí, diputada Castro, ¿verdad? Uno le reconoce a usted su profesionalismo en guardar el secreto profesional, pero todos los que hemos estado en el sector de medios de comunicación y telecomunicaciones, siempre le recordamos a usted como representante de Repretel en múltiples comisiones, en múltiples cámaras. Esa, cuando el presidente, cuando ya se hace más público y el presidente dice, es que me preocupa lo que doña Vanessa haga en medios de comunicación. ¿Había ahí alguna incidencia en que usted también estaba teniendo un papel muy importante en la comisión que investiga la concentración de presupuestos públicos del SINART?
De muchas cosas. Es que, por ejemplo, para mí también el tema de eurobonos fue de mucha molestia para el presidente.
Pero ahí fue donde se rompieron los puentes.
Digamos, el... la contención que sentí de él en el tema de eurobonos fue gigante. Uh-huh. A él no le gustaba que yo le manifestara abiertamente enfrente en las reuniones que tuvimos, que le manifestara que yo no creía que deberían ser 6,000 millones. Entonces, creo que eso fue una molestia muy particular que él tuvo también, pero lógicamente tampoco ha sido sencillo para mí, porque estoy en la de financiamiento. En la de financiamiento se le ha señalado a la campaña del señor Chávez un montón de cosas, porque estoy en el SINAR, que también señalo un montón precisamente de temas relacionados con contratación. Ojo, que el tema contratos en este gobierno es un tema que hay que revisar con lupa, porque no es uno, sino un montón.
Vamos a tener que hacer una pausa. Yo tengo aquí el dedo puesto en el reloj, porque la diputada Castro habla del segundo daño, entonces hay que hablar del segundo daño. Y tampoco voy a soslayar un tema que es de primer orden, que nos plantea Alejandro Coronado, con el que yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos avanzar en la normativa, en los protocolos en Costa Rica, y es el hecho de establecer una prohibición a futuro para el ejercicio de los profesionales liberales que siguen ejerciendo la profesión liberal mientras son diputados, abogados, médicos, ingenieros, ¿verdad? Esa prohibición no existe. Por lo tanto, lo que hay es una delimitación de carácter ético que se autoimpone un profesional que se precia de ser un profesional serio y honesto intelectualmente y éticamente para señalar, por aquí no paso yo, esto me inhibo del conocimiento, ¿verdad? Como lo hizo la diputada Castro iniciando la administración, diciendo de estos temas yo me inhibiré, porque estos son mis temas que han sido durante toda su carrera profesional y lo serán después de mayo, cuando el 30 de abril del 2026 deje de ser diputada. Pausa y regresamos rapidito.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:30 de la mañana, hoy es viernes 15, cerramos nuestro Hablando Claro semanal con la diputada Vanessa Castro. Esta conversación la teníamos pendiente y no queríamos terminar justamente esta atropellada semana política sin poder permitirnos escuchar sus argumentaciones. Claro que la diputada Castro, porque los legisladores, unos, hay de todo, ¿no? Se van especializando en algunos campos. Entonces, la diputada Castro, pues evidentemente en económicos, en las áreas de su competencia, pero muy particularmente, ¿verdad? Ahí se encuentra con otros especialistas de la materia, como Ariel Robles, por ejemplo, se van especializando en control político. Y hay otros que dicen, yo por ahí no paso, no quiero saber nada de control político, no me pongan en ninguna comisión de control político, pero ella está en las dos más calientes, ¿verdad? Ha estado en la del SINART y en la de financiamiento electoral, y sí, en la presidencia y en la secretaría, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual la coloca en una situación, digamos, de mucha exposición. Cuando se refiere al segundo daño que le inflige el presidente de la República, es... ¿Acaso cuando la diputada jefe de la bancada oficialista informa que van a vetar su candidatura para que sea eventualmente postulada, candidateada para el 1 de mayo como presidenta de Congreso?
Sí, pero hay que explicar el tema porque es un veto. ¿Por qué? Porque, ajá, a ver, que la bancada oficialista diga no va a votar por Vanessa Castro.
No hay problema.
No hay problema, porque tiene todo el derecho. Yo digo que aspiro a la presidencia desde el día uno. Nosotros nos conversamos en la... Día uno, me refiero a hace 2 años, nos conversamos y yo a mi fracción le comuniqué, igual que el resto comunicó, lo que quería. Yo quería la presidencia de la Asamblea.
¿El tercer año?
No, yo quería la presidencia desde el día uno.
Al principio, sí.
Perdón.
Sí, claro, cuando se pusieron de acuerdo, ¿qué querían al inicio?
Es uno de mis sueños, o sea, sí. Ese sería el sueño y el reto.
Su aspiración política y mi ejercicio de poder.
Mi aspiración política y personal, o sea, me encantaría el reto de poder ser presidente de la Asamblea. Ha habido demasiadas pocas mujeres. No muy sé si pocas. Se dice demasiadas pocas, pero sí. Muy, muy pocas mujeres.
Perdón, y además y la diputada encantaría. Castro repite como a diputada. O sea, tiene es una diputada que tiene experiencia.
Tengo experiencia, o sea, me encantaría. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, yo digo que quiero ser en mi fracción. ¿Por qué? Porque vamos a ver, nosotros las aspiraciones se transmiten a través de la fracción. Sí. Entonces, hay un compañero, Horacio Alvarado, que también dice, yo quiero ser presidente de la Asamblea. Entonces, competimos internamente, y ahí ese es el detalle. Entonces, internamente competimos a ver cuál es el que la fracción va a mandar como candidato. Y ahí es donde me siento hace 3 o 4 reuniones de fracción, y me dice el jefe de fracción, doña Vanessa, doña Pilar nos dice que usted está vetada. Entonces, en ese momento...
Pero eso no tiene nada que ver con la fracción de la Unidad Social Cristiana para tomar la decisión libremente.
Sí, pero en ese momento entro al juego con el otro compañero, entro en desventaja. Ya ahí hay una desventaja muy importante. O sea, si van a estar negociando con un bloque, claro, y este bloque me veta, de ahí... evidentemente no me da oportunidades de competir sanamente con el otro compañero. Sí,
no le da ventaja numérica.
Pero no entiendo. Es una ventaja numérica.
Pero ya
numérica.
Ya sabemos que usted podría ser, si la fracción suya lo decidiese, no lo decidió
claro,
así,
claro,
candidata,
claro.
Ahora, candidata fracción, por principios, por decisión, y que además usted, lo dijo hace un ratito, puede ser... presidente al Congreso sin esos votos.
Entonces entramos, no, la fracción
los votos
no
de
llega,
gobierno.
No llega, digamos, a escoger, pero entramos en una dinámica de discusión y si se quiere, de un poco de presión interna, de bueno, y usted no tiene los votos, ¿dónde los va a tener?
Sí.
Entonces, ahí es esa desventaja la que yo la que me hace resentir el tema de la fracción. Y entonces vamos a San Carlos, se van a levantar mi fracción a hablar de los derechos de las mujeres, y yo no puedo ser inconsecuente, o sea, yo no puedo levantarme con mi fracción a hablar de los derechos de las mujeres cuando creo que hay una desventaja importante en general, no digo de mi fracción, y mi fracción no es el tema. No quiero entrar por ahí.
Pero viera que nosotros sí.
Sí.
Y yo, vamos a ver, quiero decirles que amo profundamente mi partido, que mi fracción, trato de respetar al máximo lo que establece, que mis compañeros, yo los creo que hemos llevado en armonía las cosas. Y esto no significa que me voy a ir de la fracción, ni que voy a provocar desunión, ni nada.
Pero ha tenido que sortear, convivir con una fracción que a veces está muy cercana, algunos miembros, al gobierno.
No, todo el tiempo. Vamos a ver, uno puede ponerle el vestido que quiera, pero en esa fracción de la señora Castro, los diputados que han sido diputados, digamos, de oposición real... pues ella, y hasta hace poco, este joven Luis Felipe...
Felipe Garita.
Carlos Felipe,
de Pérez Zeledón. Pero vamos a ver, doña Vanessa, discúlpeme, ¿verdad? Pero cada uno tiene que hacer su tarea. Hay amores que matan. Esta fracción parlamentaria del partido que usted ama, le ha vuelto la espalda. Este comité ejecutivo del partido que usted ama, le ha vuelto la espalda. Sabiendo lo que pasaba, saca un comunicado diciendo que qué barbaridad, que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Bastante tiempo después, parte sin novedad. El Partido Unidad Social Cristiana está negociando los votos de 1 de mayo de acuerdo a su conveniencia para la vicepresidencia del Congreso. Yo sabía, hasta hace días, pensaba, no sabía que doña Gloria Navas pues iba a repetir, Boris me ha oído aquí diciendo, bueno, sí, pues pite don Rodrigo y doña Gloria, está bien, pero doña Gloria no va a repetir en la vicepresidencia, ya quiere quedarse en otra tarea, que es la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde es experta sin duda alguna, no va a repetir. Entonces su fracción está Ya distribuyó quién va a ser jefe de fracción, ya sabe quién va a ser su candidata a la, vicepresidencia del Congreso. Lo estoy diciendo yo, no la señora diputada, y falta mucho para el primero de mayo. Esta fracción le ha dado la espalda una y otra vez, porque además, si usted es diputada de oposición, si el presidente de la República lo ve tan malo, con tan malos ojos, su fracción no quiere ser vista a su lado. Usted es una persona que ha logrado un papel descollante en la Asamblea Legislativa como diputada de oposición, y eso no gusta.
En el tema de México, vamos a ver, yo le conversé el tema a la mayoría de mis compañeros y bueno, es un tema que estaba ahí. Yo no recrimino para nada a la fracción que no se haya manifestado hasta este momento, donde sacaron un comunicado. Pero sí he diferido efectivamente de la forma, digamos, por ejemplo, de ejercer control político. Yo respeto que otros compañeros hayan tenido otro estilo y otra forma de manejar el tema. En una fracción normalmente pues hay diferencias, y en esta digamos que yo he diferido bastante.
Que la diferente es usted.
Que un poco la diferente he sido yo, y bueno, el compañero Carlos Felipe también ha sido bastante fuerte en el tema de control político. Es un tema de estilos, y los estilos de nosotros dos son estilos un poco más fuertes.
Además, ha habido intromisión externa de dos exdiputados de la legislación pasada, don Pablo Heriberto Abarca y don Erwin Macís, en el BCIE, con la fracción actual, que esté agudizando esas diferencias y ese acercamiento con el gobierno, doña Vanessa.
Pues yo espero que no, ¿verdad? O sea, yo espero que no.
Bueno.
Es políticamente muy correcta, doña Vanessa, y eso pues nosotros lo respetamos. 8:40 de la mañana. Segunda pausa. Hablemos del tema de los conflictos de interés un poquito. No lo voy a dejar ahí, don Alejandro, aunque este no va a ser el momento de desarrollarlo, porque este es un tema tan apasionante que podríamos hacer un programa solo para eso, pero no quiero dejarle a la diputada sin posibilidad de pronunciarse sobre este asunto, pero además que sea muy breve, porque luego vamos a hablar de lo que pasa con el vencimiento de frecuencias a la vuelta de la esquina del espectro radioeléctrico, y un anuncio bastante entrevesado que hizo la ministra de Ciencia y Tecnología ayer, y doña Vanessa de esto sabe mucho.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:42, muy rapidito. Después prometo que hacemos un programa sobre esto. Es que Alejandro Coronado plantea que cuando una persona llega a ser diputada, entonces ya pasa a ser empleado de los costarricenses, porque es un representante popular y que por lo tanto no debería ejercer profesión liberal. Y yo creo que este es todo un tema. Y quiero que usted lo pueda desarrollar.
Claro, es un tema tremendamente importante. Hay que recurrir incluso a por qué en el pasado esto se hizo así por los legisladores antiguos.
Sí.
Se supone que uno llega representando toda la gama de temas del país,
de la sociedad,
porque eso somos representantes. Siempre he dicho que uno puede seguir ejerciendo la profesión liberal, pero con mucho orgullo puedo decir, porque yo nunca he generado ni mi primera diputación ni la segunda, nada que genere conflicto. Sin embargo, sí creo que este es un tema que hay que discutir, y donde podría establecerse, tal vez no una limitación, pero sí protocolos muy fuertes éticos que se firmen al inicio del ingreso. Ajá. Protocolos muy claros y que luego puedan ser incluso sujeto de revisión y sanción por parte de la Procuraduría de la Ética, ajá, por ejemplo.
Un protocolo de conflictos de interés.
Un protocolo de conflictos de interés, y que si uno tiene, como en mi caso, un tema específico, pues uno se inhibe y lo señala expresamente.
Los señores magistrados tienen un protocolo de conflictos de intereses bastante nuevo, debe tener, no sé, 3-4 años.
Me parece muy
costó amable. Mucho que se aprobara lo interno, y sin embargo se logró hacer. Me parece que sí deberíamos avanzar hacia el establecimiento de una normativa de conflictos de interés. Podemos tener diferencias de cuál y cómo, pero éticamente es imperativo que así como se declaran los bienes públicos al inicio de la administración por cada jerarca, se declaren los conflictos de interés, ello sea público, se establezca en red de transparencia de la Asamblea Legislativa. Bueno, ok, Vilma no se puede referir a asuntos relacionados con sus clientes en el ejercicio de la
profesión. Y doña Vilma, perdón. Y sobre todo porque, vamos a ver, señalan las profesiones liberales, pero ¿qué pasa con el que es dueño de una plantación de piña? ¿Qué pasa con el que es dueño de talleres de mecánicos? ¿Qué pasa? O sea, es el conflicto de interés puede generarse con cualquier oficio de los 57.
Con quien sea docente y después no puede referirse
a otros asuntos. El tema de docencia... Ok, podría ser. En el tema de docencia siempre hay una excepción importante porque a uno le gusta seguir como profesor. Conste que yo tampoco he seguido como profesora, pero sí, o sea, no es solo la profesión liberal, eso claro. Quiero señalarlo porque nos cae a todos los abogados, los doctores, no, es cualquier cosa que genere conflicto, porque puede ser que yo tenga una zapatería y haga ponga tapas a los zapatos y eso sea un tema de conflicto.
Es que es un tema que hay que abordarlo muy integralmente porque si no sería muy complicado.
Pero con mucho cuidado para no limitar la auténtica representación también, porque si no caeríamos en que llegan solo los que tengan plata y no puede llegar los que no tienen ni un 5, etcétera.
O llegará un momento en que un grupo no podrá votar un proyecto de ley porque están vinculados. Es un tema complejo.
Pasa muy a menudo. Bueno, yo me ofrezco cuando haya debate, cuando haya deliberación sobre el tema. Yo en mis 40 años de ejercicio profesional solo he sido profesora de ética periodística. Es algo que me apasiona y yo he sido concomitantemente, ¿verdad? Porque uno tiene que ser muy honesto que en esto, conductora de un programa de radio, 17 años, y consultora en temas de estrategia y comunicación y manejo de crisis en empresas privadas durante más como 25, no sé cuántos años ya, y tengo mi propio protocolo de conflicto de interés para poder trabajar con la tranquilidad y la seguridad que debe establecerse en esto, ¿verdad? Y me parece que es un debate necesario. Doña Vanessa, usted es experta, ni qué decirlo, ¿verdad? En el tema de las frecuencias del espectro radioeléctrico y de todo lo que implica.
18 años.
El presidente...
18 años tengo más, en esto
sí,
y más.
Sí, sí, así es. Más, o sea...
Hace unos días el presidente de la República dijo que por culpa de... porque a él le gusta empezar por culpa de la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, ya no se podía hacer, ¿verdad?, el ordenamiento del espectro. Bueno, palabras más y menos. Pero ayer, claro, eso generó un poco de inquietud. ¿Por qué? Porque desde que empezó el día 1 de esta administración están poniendo la zanahoria y el garrote, ¿verdad? Vean lo que va a pasar. Vean que les puede pasar algo muy feo a los de los radios y la televisión y les podemos quitar el permiso de trabajo, la concesión. Y ayer la ministra de MISID dijo que tranquilidad, que van a respetar el derecho constitucional a pensar y a expresar las ideas. Bueno, qué dicha, menos mal. Y que entonces van a anunciar antes de Miércoles Santo qué va a pasar con este tema, porque aparentemente ya no tienen tiempo de hacer nada que sea, digamos, revolucionario, como pidió el presidente de la República desde el inicio.
Este es un tema que se las trae y es motivo de otro debate gigante, porque las frecuencias del espectro radioeléctrico pueden ser usadas como herramienta para presionar a un medio de comunicación, sea radio o televisión, a través de la presión de decirle la voy a quitar o la voy a extender o se la voy a dar. Puede convertirse en una moneda de cambio y eso es muy complicado Por eso hay que tener en este tema una precaución tremendamente grande, porque está de por medio la libertad de expresión y es un pilar de la democracia, y lo he señalado muchísimas veces.
Y de los derechos humanos.
Y de los derechos humanos, así que aquí no estamos hablando ni de grandes ni de pequeñitos, por supuesto que tiene que ser un tema de garantizar la libertad de los medios, de un periodista, y no he señalado, por ejemplo, y perdón que me tomo el tiempo en eso, por ejemplo, decirle a los medios, les voy a dar un contrato bajo demanda y tener a un montón de medios pequeños o medianos, sujetos y supeditados a un contrato, incorrecta. Diciéndole, le voy a dar, doña Vilma, 50 millones, y doña Vilma va de muy buena fe, uh-huh, y hace un BASICOP, y ella espera, tiene esa expectativa de los 50 millones, es una forma de condicionar un medio de comunicación.
Absolutamente.
Ajá, claro, es una forma de condicionarlo, porque doña Vilma entonces dice, a ver, si yo voy a gritarle algo feo al presidente, ya no voy a tener la posibilidad. Sí. Y hay medios que subsisten, o sea, que les cuesta muchísimo subsistir. Bueno, entonces el tema de las frecuencias es un tema preocupante, porque las frecuencias de radio y televisión se vencen el 24 de junio. Evidentemente, lo menos que puede hacer el Poder Ejecutivo es garantizar seguridad jurídica a los medios y también garantizarle a la población que va a seguir contando con todos los medios. Y me parece importantísimo señalar que el Poder Ejecutivo, y MISID es el Viceministerio de Telecomunicaciones, es el responsable por la Ley General de Telecomunicaciones de encargarse de las concesiones, el artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces, se tiene que encargar de concesiones. SUTEL es el órgano técnico, y cuando SUTEL le pide a MISID que aclare cosas, y esa aclaración llega a SUTEL cuando ya SUTEL en este momento no tiene completa el consejo, lo que podríamos, para que la gente comprenda, como la junta directiva. En este momento son tres y solo tienen uno. Entonces, en este momento SUTEL no puede emitir criterio, pero no porque no quiera, sino porque no puede. Y cuando le llegan las aclaraciones del Poder Ejecutivo, ya ellos... vamos a ver, el Poder Ejecutivo se atrasa un montón para dar las explicaciones, y cuando las da, ya la da cuando el SUTEL no tiene la gente completa para poder emitir el tema.
Es decir, hay una imposibilidad material.
Hay una
imposibilidad. El Consejo no estaba integrado.
Hay una imposibilidad, y porque hay que ir a nombrar esas dos personas, y esas dos personas las nombra ARECEP, y ARECEP hasta ahora recién
se conformó con
una persona para poder tener integrado a ARECEP, y que ARECEP pueda nombrar los dos funcionarios y luego vayan a ratificación a la Asamblea Legislativa.
Okay, aquí lo que hubo es lo que está explicando doña Vanessa, ninguna mano, como decía la señora de la caja, sí, meciendo la cuna, sí. Y no se le pueden dilgar la responsabilidad a la SUTEL.
No es una responsabilidad de SUTEL, de hecho es un tema que, a ver, cualquier gobierno, vamos a ver, que llega a gobernar teniendo claro el panorama de la administración pública, va a poder detectar en cada campo, porque así funciona cuando uno quiere, Vanessa Castro quiere ser presidente de la República, hace equipos que sepan de todos los temas de la administración pública.
Bueno, en el deber ser, sí. Doña Vanessa, eso significa que de cara a este vencimiento de frecuencias no va a pasar nada inusitado, no podría pasar nada inusitado, no puede decir, bueno, mire, vean, esta señora en Colombia molesta tanto que vamos a quitarle la concesión a Colombia.
Vamos a ver, de que se puede hacer, y un poder ejecutivo podría hacerlo. Yo esperaría que no lo haga, porque tiene que generar seguridad jurídica. Sí. Aquellos que no cumplan debidamente con, vamos a ver, con los requisitos, pues de allá es otro problema.
Sí, pero los que están legalmente
debe respetarse la ley. Sí. debe respetarse. La prórroga. La prórroga tiene que darse de conformidad con lo que la ley dispone. Aquí es un tema de leyes, no es un tema político, es un tema de seguridad jurídica.
Claro, pero que nada tiene que ver con la obsesión que se tiene del control y del control de las ideas y de los medios.
No puede tratarse esto de un medio, o sea, no puede, voy a decirlo así, no puede volverse un tema politiquero. Ajá. No es política lo que hay aquí, es seguridad jurídica y técnica.
Técnica.
No se puede técnica. Manosear sí. La política pública en términos de, digamos, las animosidades, las animadversiones y, por otro lado, de los afectos y de las querencias de los que no hacen la tarea. Doña Vanessa, nos vamos a ir. Muchas gracias por haber venido. Don Pablo Mora, de la Cruz Guanacaste, que además es social cristiano, me dice aquí que, por favor, que le diga que desde su papel protagónico en las comisiones legislativas de control político y a nombre de su partido, la unidad de él, considera que usted es una persona muy responsable haciendo política sana y haciendo leyes también por el bien general de la población, y que le molesta mucho las acciones del gobierno en su caso particular. Don Pablo Mora, de la Cruz Guanacaste, le dice eso. Entonces le doy este mensajito positivo para terminar la jornada, porque pues de los otros uno recibe mucho.
No, y yo aprovecho para dar las gracias a todas las personas que me han dado mensajes positivos, que son muchas y muy poquitas esas que dicen cosas feas y que procuro incluso contestarles, porque yo pues quiero estar muy, muy clara en mi forma de rendir cuentas. Muchísimas gracias a ustedes porque son los medios precisamente los que permiten que uno pueda expresarse adecuadamente.
Qué envidia con don Pablo, que está en ese lugar tan lindo que es La Cruz, y ver tener esas vistas de Santa Elena. Y
pues es viernes, tome su carrito y se dirige a cualquier lugar donde quiera descansar.
Muchísimas gracias.
Gracias, doña Vanessa. Feliz fin de semana para ustedes, amigas, amigos. Alejandra, le mando un abrazo fuerte, y a sus hijas también. Qué bonitas palabras. Gracias. Pásenla muy bien. ¡Claro!